Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto, la República tiene una transmisión especial. La hemos interrumpido para este programa, pero vamos a continuar con ustedes todo el día cubriendo los acontecimientos en Venezuela. También, por supuesto, vamos a hablar del Congreso de la República y de lo que está pasando dentro de Alianza para el Progreso, donde parece ser hay un pequeño pleito entre César Acuña y el presidente del Congreso. Y también va a estar con nosotros la congresista Susel Paredes para hablar de lo que está pasando en las investigaciones en el Congreso y de las benditas minifaldas. Pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Y no se olviden de participar durante el programa, sus comentarios saldrán en pantalla. Vamos a hablar en primer término de lo que está pasando en Alianza para el Progreso, el partido que controla la mesa directiva, tiene la presidencia de la mesa directiva, en alianza con Fuerza Popular y con otros partidos que le dan a su vez respaldo a la presidencia de la República. Contra todo pronóstico, César Acuña dijo lo siguiente, por favor. Dijo que Eduardo Zaluana no debió haberse ido a China porque le ha dado la espalda al país. Oigan, esto es bien fuerte, ¿no? Si yo hubiera sido presidente del Congreso, no hubiera viajado, porque es darle la espalda al país. Y eso lo vamos a conversar el martes que viene, cuando haya una reunión de la bancada. Eso lo ha dicho en una conferencia de prensa. La molestia de César Acuña tiene que ver con que su partido está severamente involucrado en lo que se conoce como la presunta red de prostitución del Congreso de la República. Y está directamente involucrado porque el señor Torres Arabia, al que se le imputa trata de personas, si bien no es militante de APP, sí fue asesor de Luis Valdés. Y se supo esto ayer, que entró con un certificado firmado por César Acuña a trabajar al Congreso. Digamos que en su hoja de vida está una serie de documentos con los que postulas a trabajar, en su currículum, en su legajo personal, y participó en una serie de capacitaciones en 2015, eventos que obviamente eran auspiciados por Alianza para el Progreso, y Acuña le firma su certificado. El seminario Primer Encuentro de Gobiernos Locales con el Gobierno Regional de la Libertad. Miren, es difícil negar que el señor Torres Arabia tenga cercanía con APP. Luego de, como hemos explicado varias veces, fue asesor de Luis Valdés, asesor de Idelso García, otro APPista, y entra a trabajar como personal permanente de la mesa directiva, en realidad del Congreso, bajo los auspicios de la presidencia del señor Soto, también de APP. Pero quieren, a como de lugar, zafar el bulto y decir, Torres Arabia, no sabemos quién es. Pero hay más. Sobre el caso del asesinato de Andrea Vidal, el señor Zaluana, que regresó anteanoche, dio una conferencia de prensa ayer y trató de minimizar, en todo caso, el asesinato de Andrea Vidal. Esto es muy extraño. Lo que él señala es que podría ser que ella no era el objetivo, que se va a tener que determinar, que en realidad la bala, si hay más balas para el chofer que para ella, entonces en realidad el objetivo era el chofer. Miren, acá hay una cosa de sentido común, ¿ya? De mero sentido común. Salvo que tú tengas la forma de ingresar a la plataforma de los aplicativos de taxi, es bien difícil que tú puedas hacerle seguimiento a un taxi. ¿Ok? Es bien difícil. Convengamos de que el asesinato de Andrea Vidal es un asesinato por encargo. Es decir, un acto de sicariato. Y para matar a alguien por encargo tienes que hacer un trabajo de inteligencia. Tienes que saber por dónde va a pasar esa persona para poderla matar. Es terrible, pero ese reglaje se hace. Se hace para establecer rutinas, dónde vive, a dónde regresa, de dónde sale, y en esas rutinas establecer el punto más débil para poder cometer el asesinato. La señorita Andrea Vidal, abogada que había trabajado en el Congreso hasta septiembre, regresaba a su casa. Estaba muy cerca, a un par de cuadras de su hogar en Santa Catalina, en La Victoria. Sí, un grupo de sicarios pone un punto de observación cerca a la casa y le avisa al que va a ejecutar el crimen, también cerca a la casa, van a escoger una esquina donde haya un semáforo y donde sea muy fácil cometer el asesinato. ¿A quién es más fácil imputar en estas circunstancias un reglaje? ¿A un chofer de aplicativo que no sabes nunca dónde está? ¿O a una señorita que regresaba a su casa? Piensen nomás. Por supuesto, hay mucho más que decir, pero yo no descartaría tan alegremente como hizo el señor Zaguana ayer, o no deslizaría, como viene deslizando la defensa del señor Torres Arabia, que ella no era el objetivo, sino que era el chofer del taxi, un venezolano que residía en el Perú. ¿Qué más? Por favor. El Congreso presentó ayer moción de censura y la presentó la bancada Honor y Democracia. 21 firmas de congresistas y fue promovida por Honor y Democracia, es decir, por el almirante Montoya, el almirante Cueto y todos sus amigos. Claro, esta moción, por si acaso, se va a debatir, ¿saben cuándo? En marzo, dentro de 2 meses. ¿Por qué? Porque no hay pleno. Solo el pleno puede censurar al presidente del Congreso. Y no hay pleno hasta marzo. Y no va a haber pleno extraordinario porque lo tendría que convocar la presidenta de la República o el propio señor Zaguana. Así que dudo que haya pleno extraordinario para remover a Zaguana. Es un acto para el espectáculo o para la negociación interna probablemente. Pero hasta marzo el asunto no se va a ver. Mientras tanto, de acá a marzo, supongo esperarán que ya nadie se acuerde de OnlyFans, de Lico Pecaíto y de la red de prostitución. Supongo que estarán esperando eso. Pero hay más sobre este tema. Por favor, lo último, ayer quedó claro que la jefatura manejada por APP en el Congreso impidió el avance de investigación en su contra. Eso es lo más increíble de todo. El área de recursos humanos está a cargo de la señora Heidi Figueroa, que también es ex asesora de Alianza para el Progreso. Las tres renunciantes de la comisión ad hoc responsabilizan al área de recursos humanos, es decir, a la señora Heidi Figueroa, de no haber identificado, no haber tipificado de manera adecuada qué cosa es lo que se le imputa al señor Jorge Torres Arabia, es decir, cuál es su falta disciplinaria. Mientras tanto, ayer también el señor Zaguana aprovechó para contraatacar al Ejecutivo y dijo lo siguiente, que es interesante. Exhortamos al Ejecutivo para que la promulgue o nos la remita inmediatamente, la ley de detención preliminar. El plazo para que el Ejecutivo promulgue una autógrafa enviada por el Congreso es de 15 días, eso dice la Constitución. Entiendo que ahora se interpretan 15 días útiles. Y claro, con la cantidad de feriados que han habido en el sector público, según el señor Gustavo Ariancén, el plazo vence el 14 de enero, es decir, la próxima semana, el próximo martes. Se le han remitido, si no me equivoco, el 10 de diciembre. Normal. Qué bárbaro, ¿no? Despacito. Y que sí van a decir algo. O la observan o la promulgan. Si la van a promulgar, ¿por qué se demoran tanto? Y si la van a observar, ¿por qué se demoran tanto? Porque no quieren que se aplique la norma. Porque si se aplica de nuevo la detención preliminar en no flagrancia, varios del caso Caliwarma caen. Ese es todo el problema. Ahora bien, haría bien el señor Zaguana en sacar su calendario, contar bonito los días, y de repente descubre que la puede promulgar. No necesita que se la remitan físicamente. Lo único que tiene que hacer es promulgarla. Nada más. Vamos a la pausa y regresamos con Venezuela. Como les dije, tenemos una transmisión especial que va a estar acompañándoles todo el día, pero vamos a resaltar algunos de los aspectos más importantes de lo que va a ser una jornada crítica para la democracia venezolana. Y luego estaremos con Susel Paredes. Pausa y volvemos. Como ustedes saben, hoy debe juramentar el presidente electo de Venezuela. Y el presidente electo de Venezuela, sin duda alguna, es el señor Edmundo González. Ese es el presidente electo de Venezuela. Pero Venezuela está, desde hace 28 años, en manos de un régimen autoritario, que hoy por hoy no es más que una dictadura encabezada por Nicolás Maduro. Sin embargo, algunos países de la región todavía reconocen a Maduro como presidente. Hay que ver cuáles y hay que ver dónde se alinea el Perú. Sí, porque la posición peruana, hay que decirlo, no ha sido en las últimas semanas del todo clara. Mientras estuvo el canciller González Olachea, yo diría que fue bastante clara. Pero con el nuevo canciller parece que no está tan clara, porque hasta ahora el Perú no ha sacado un comunicado diciendo lo que les acabo de decir. El presidente electo de Venezuela es el señor Edmundo González por voluntad popular de los venezolanos. ¿Qué presidentes de América Latina reconocen, por favor, la primera nota a Maduro? ¿Cuáles son? Hay aliados incondicionales. ¿Quiénes son? Cuba, Nicaragua, Bolivia, esos son incondicionales, van a asistir hoy a la juramentación que ha planificado el señor Maduro. Pero otros países van a mandar delegaciones, no van a ir los presidentes, le van a bajar el nivel, pero van a ir delegaciones: México, Colombia, Brasil. La posición de ellos es mantener un canal de comunicación abierto. Pero lo cierto es que ninguno de los líderes de esos países, sobre todo Lula, ha recibido una respuesta de Maduro acorde a lo que se le solicitó, que demuestre que había ganado las elecciones. Porque la oposición puede demostrar, sin lugar a dudas, con los duplicados de las actas, que Edmundo González es el presidente de Venezuela. Sin lugar a dudas. Por eso es que desde Estados Unidos hasta Argentina, Edmundo González es reconocido como el presidente electo de Venezuela. Y reitero, haría bien el Perú en hacerlo explícito y no ponerse de lado de Cuba, Bolivia y Nicaragua. Y pretender ser México o Brasil. Habría que recordarle a la Cancillería que en el Perú viven 1,5 millones de venezolanos. Somos el segundo país receptor del mundo de la diáspora venezolana. Y hay que decir, es gente que ha venido acá porque quería sobrevivir. No porque estaba desesperado por venir al Perú, sino porque quería sobrevivir en un régimen de hambre y de falta de libertad. 7 millones de venezolanos han huido de Venezuela por la dictadura de Maduro. América Latina tiene algo que decir porque recibimos a sus nacionales acá. Es verdad que el principio de no injerencia en asuntos extranjeros es principio universal del derecho internacional público. Pero en este caso, nosotros, peruanos, el Estado peruano, tiene algo que decir. ¿Qué más podemos decir ayer? Bueno, que hubieron protestas en Lima. Eso fue lo que se cantó ayer frente a la Embajada de Venezuela. Y en algunas regiones también, reitero, hay 1,5 millones de venezolanos en el Perú que no son chavistas, que no son seguidores de Nicolás Maduro, y la mayoría de ellos quiere vivir en libertad, y muchísimos sueñan con volver a su patria. Algunos tienen 3, 4, 5, 6 años, y sueñan con volver a su patria, por más acogidos que se sientan en el Perú. La siguiente noticia es la que les venía comentando. El gobierno de Dina Boluarte todavía no formaliza su rechazo a la dictadura de Maduro. Y eso es bien raro. Es verdad que la presidenta Dina Boluarte y el canciller Schelcher se reunieron el martes 7 de enero de manera virtual con Edmundo González y María Corina Machado. Y sí, claro que fue una reunión fructífera, que muy buenos términos, apoyo a González, ¿no es cierto? Pero necesitamos una declaración oficial, ¿ok? Tiene que darse por parte de la presidencia, no solamente por parte de la señora, no solamente por parte del canciller. En este instante, mientras les hablo, el señor Maduro está juramentando en Venezuela. Se suponía que la juramentación era a las 11 de la mañana, hora de Lima, la han adelantado. Y también, como han visto en nuestra programación especial, Venezuela ha cerrado su espacio aéreo y ha cerrado su frontera con Colombia para impedir el aterrizaje del avión que lleva con varios expresidentes a Edmundo González a juramentar. Estas son las imágenes en vivo que llegan desde Venezuela en un acto de desacato absoluto a la voluntad popular. Esperamos que frente a este acto formal ya la Presidencia de la República saque una comunicación formal diciendo que desconoce como presidente a el señor Maduro, como presidente constitucional, vamos. Lo puede reconocer como dictador, eso sí, como dictador de Venezuela, sin duda. Ayer también hubieron incidentes serios. María Corina Machado salió de la clandestinidad. La última vez que se le vio fue en agosto del año pasado, siempre ha permanecido en territorio venezolano, para unirse a las protestas. Y fue interceptada al salir, ella llegó en moto, la moto fue interceptada, hubo una balacera, ella fue secuestrada, es lo que se señaló, aunque el gobierno Maduro se apuró a decir que no había tal secuestro y ella fue puesta en libertad, obligándosele a grabar un video. Hoy dará más información sobre esta materia, pero inmediatamente las democracias de toda América Latina han protestado por este abuso, uno más de los tantos. Pero María Corina Machado no es la única que está sufriendo la persecución del régimen de Maduro. Estamos hablando de cientos de presos políticos, que han sido los últimos, ¿no es cierto?, detenidos luego de que Maduro perdiera las elecciones en Venezuela. ¿Qué más, por favor? Se bloquean señales de televisión, se bloquea espacio aéreo. Hoy es el día del bloqueo en Venezuela. No quieren que nadie lo vea, no quieren que nadie vea otra cosa que no sea a Maduro haciendo su juramentación. Es impresionante, la verdad. Y sobre esto quiero resaltar la conducta del presidente chileno, que creo que es un ejemplo para América Latina, un ejemplo para la región y un ejemplo para el Perú. Porque ayer lo dijo con toda claridad. Él es un hombre de izquierda, no es un hombre de derecha, es un hombre de izquierda. Pero lo que Venezuela tiene, ha dicho, es un dictador. Vamos a escucharlo.
Hay información de que habría sido detenida, retenida, desconozco en qué condiciones, la dirigente opositora María Corina Machado. Como no tengo los últimos antecedentes, no me puedo referir en detalle a esto, pero sí tengo una certeza. En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno. Y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura. En una dictadura que además se robó las últimas elecciones. Y en Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetró el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino.
Creo que nadie lo ha dicho más claro. Y qué pena que nuestra presidenta no sea capaz de elaborar un discurso así. Pero ese es el discurso que América Latina necesita. Esto ya no es un problema de ideología. Esto es un problema de una, a ver, dictadura que se ha apropiado del poder en Venezuela para causar hambre y para quitar libertad. Eso es lo que es Venezuela hoy. Las consecuencias de estos actos los estamos sufriendo todos los latinoamericanos, porque la diáspora venezolana ha venido a todos nuestros países en menor o mayor grado, con todo lo bueno que eso trae y con todo lo malo que eso trae. Y esa es responsabilidad de Maduro. Y Maduro tiene que responder por esa diáspora, por lo que nos ha hecho a todos los latinoamericanos y a su propio pueblo. Lo que hay en Venezuela es una dictadura. El gobierno de Chile no la reconoce. Retira su representación diplomática, siendo Boric un hombre de izquierda. Pero no es un dictador, es un demócrata. Esa es la gran diferencia. No tiene un régimen autoritario, tiene un régimen democrático. ¿Por qué le cuesta tanto a Dina Boluarte ser demócrata? Bueno, soltaron este comunicado. Miren ustedes el comunicado de la presidencia. El gobierno del Perú expresa su seria preocupación y enérgica condena ante el incremento y gravedad de las denuncias por actos de represión, persecución, detenciones arbitrarias, secuestros contra miembros de la oposición democrática y sus familiares por parte del régimen venezolano. El gobierno del Perú exige el respeto y restricción de la libertad de expresión y de participación política de los venezolanos y demanda la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. A ver, vamos paso a paso. En primer lugar, hace 2 años, el gobierno del Perú disparaba contra la población civil. Y acá nadie se ha olvidado de eso. Disparaba. Este gobierno se asentó sobre 50 muertes. Cosa diferente, ¿no es cierto?, es visitar a un familiar en la cárcel que visitarlo en el cementerio. Bien diferente, ¿no? Porque en la cárcel tienes la esperanza de poderlo liberar. En el cementerio no lo vas a resucitar. Empecemos por ahí, con 50 muertos. Ayer, son 2 años de la masacre de Juliaca. Ha habido una multitud de puneños, multitud, celebrando una misa en memoria de todos los muertos. Y el gobierno ni se ocupa, ni se entera, ni se quiere enterar. Así que si vamos a hablar de libertades democráticas, de derecho a protestar, en este gobierno, derecho a protestar, no sean descarados, ¿no? Les encanta mirar Venezuela. Y 2, ese comunicado no desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y no reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela. Ese comunicado es una vergüenza. Porque lo que se demanda del Estado peruano es un reconocimiento formal. A nadie le interesa la preocupación de Dina Boluarte por los derechos humanos porque no es creíble. No es creíble. Cuando una persona protesta y comete daños contra la propiedad pública o privada, se le detiene, no se le mata. Y el mensaje del Perú fue, matamos primero. Lo primero, matar. ¿O no? Hacemos una pequeña pausa y rezamos con Susel Paredes, congresista de la República. Estamos con Susel Paredes para conversar sobre la situación del Congreso y obviamente no se nos va a escapar Venezuela, no se preocupen. Gracias por estar con nosotros.
Encantada, Susel. Rosa María.
Y bueno, empecemos primero por el Congreso de la República. Una moción de censura contra Salhuana, que más parece un saludo a la bandera porque no se va a discutir hasta marzo, ¿verdad?
Pero es necesario que quede escrito que se ha exigido porque el presidente Salhuana no está a la altura de las circunstancias. No se puede haber ido a China. Además, aprender de un país comunista de partido único, ¿qué puede aprender el presidente de un Congreso democrático? No sé, o sea, me voy a Uruguay, a Inglaterra, ¿no? Para ver cómo va a haber bicameralismo, a ver cómo funciona la bicameralidad, pero a la China, ¿qué vas a estudiar?
Dice que es el gran socio comercial del Perú y él tiene que estar ahí. Así dijo, me
pero
voy
él
a
es
China.
El presidente
socio
del
comercial.
Parlamento, estamos a puertas de cambiar de sistema unicameral a bicameral.
Claro.
Entonces, ¿no sería mejor? No tiene que irse lejos, que se vaya a Uruguay.
Claro, bien bonito.
Cerca, más barato, va a comer bien.
Digo, lo habían invitado, lo habían castellano. Invitado, lo habían invitado y era un compromiso.
Mira, yo no sé, estoy muy preocupada por el tema de la China en el Perú, porque ya nos hemos olvidado de las empresas chinas y la corrupción de las empresas chinas de construcción.
Sí, parece que a nadie le importa.
Parece que nadie pasó. Entonces, son muy malos empleadores.
Mira.
En Shougan, Hierro Perú, yo he ido a Marcona y la situación de los trabajadores es muy mala, donde voy
desde hace años.
Entonces, son muy malos empleadores. Y no
están
sé,
metidos
gente,
en escándalos de corrupción.
De corrupción. Entonces,
y en el escándalo de las vacunas también.
También. Entonces, a ver si nos calmamos de la histeria de China Disneylandia.
Claro, un poquito. Ahora, regresó antes, ¿no? ¿Tú crees que hay una red de prostitución en el Congreso?
No, lo que yo creo es que hay redes de
favores
intercambios.
Sexuales.
Pero así, es que, mira, ¿sabes lo que me indigna de los favores sexuales? Que están estigmatizando a las mujeres.
Ah, no, claro.
Porque hablan de las chicas y esta abogada asesinada en un escenario de la mafia típico donde ha tenido que ser un equipo el que haya cometido ese atentado que acaba con la muerte de esta abogada.
La chica con OnlyFans.
¿Y quién habla de los parroquianos?
Ah, no, claro.
O sea, es como en los operativos que yo hacía cuando intervenía prostíbulos. Yo decía, a las señoras, por favor, sáquenlas. Más bien, todos los señores, enfóquenlos.
Claro.
Porque ellos son los clientes.
Ahora,
no habría el servicio si no hubiera
ahora,
la demanda.
Como bien sabes tú, la prostitución no es un delito en el Perú.
Pero como no está regulada,
claro,
está en un limbo, y por eso también te anuncio que ya estoy preparando la ley que regule el trabajo sexual, porque la trata de personas y el proxenetismo
sí, está,
se viven claro, porque no hay una regulación del
claro,
trabajo sexual.
Claro, entonces hay que tenerlo claro. El trabajo sexual
no
es
delito, pero no está regulada la actividad.
Claro. Ni hay que decir, pero lo que sí es delito es la trata de personas.
El proxenetismo, la trata de personas.
La fiscalía investiga como proxeneta a Jorge Torres Arabia. Entonces, si este señor, por ejemplo, ponía a disposición de congresistas a sus contactos, pero encima las contrataba en el Congreso, lo cual ya es el colmo, y armaba estas fiestecitas en los Airbnbs, digamos que hablar de una red de prostitución puede sonar muy grande.
Claro.
¿Pero tú sí crees que habían favores sexuales?
Es que hay favores de todo tipo, ¿no? Yo veo intercambios. Eso no es ilícito,
no, no es
ni
ilícito.
Lo que estoy diciendo es para que me vuelvan a sancionar en ética. Pero hay gente que cambia un voto por otro voto.
Claro. Yo te voto tu ley, tú votas mi ley.
Yo también voto mi ley. Pero también hay, yo contrato a tu flaca, tú contratas a mi flaca.
Ah, eso es muy antiguo.
Eso es bien viejo. Entonces,
bien viejo.
Eso... Tampoco estoy diciendo algo que nadie sepa, todo el mundo lo sabe.
Claro.
Entonces, estos intercambios de favores, acá hay un paso más adelante porque se está hablando de las personas como objetos de intercambio. Y eso es lo que yo critico aquí gravemente, ¿no? O sea, las chicas serían utilizadas como un objeto de intercambio.
Claro.
Y eso es lo que me parece grave, porque el intercambio se produce ya.
Ahora,
inclusive dicen que por plata.
Claro. Ahora, lo interesante sería, como yo decía ayer, que ellas hablen, que se les haga
sí,
de
pues,
saber que ellas no han cometido ningún delito.
Pero mira qué fiscalía es la que investiga, la de trata de personas.
Claro.
Y el delito de trata de personas encuentra a la víctima en una situación extrema de vulnerabilidad.
Claro.
Entonces es muy difícil que una víctima hable. Tendría que estar en un entorno muy seguro, la propia fiscalía darle muchísimas garantías, seguridad, inclusive ponerla a buen recaudo, lejos,
claro,
hasta sacarla del país
que
si
la
fuera
señorita,
necesario.
La señorita de Lico Pecaíto ya renunció, es lo que nos hemos enterado, porque claro, ella decía, de pensar, yo tenía mi OnlyFans, ganaba mi platita, estaba tranquila, quise, ¿no?, explorar otros horizontes.
Claro, porque estaba estudiando, dice, de repente dejo el OnlyFans y puedo tener una carrera y una vida más tranquila, menos expuesta.
¿Para qué me meto en este lío?
Y fue peor.
Claro.
Ahora, mira, he escuchado, acabo de escuchar, y espero no meterme en un lío, pero bueno, ya se me ha hecho
costumbre. Siempre te metes en líos cuando vienes a hablar conmigo.
El congresista Martínez ha dicho que los chicos que estaban con Jerí han debido cuidar que las mujeres no tomen. Porque cuando las mujeres toman, se descontrolan.
¡Ay, pobres hombres!
¡Pobres hombres! Entonces ellos no se descontrolan. Entonces, ¡qué barbaridad! ¿Cómo no ha controlado que no tomen esas chicas? O sea, que una chica se emborracha y se cae, desmayada.
Es culpa de los hombres.
Es culpa de ella.
Claro.
Que la violen.
Ah, sí. Claro.
Esto es inadmisible. No, es inadmisible. Eso no lo puede decir un congresista de la República.
Parece que no ha llevado la capacitación que ha debido llevar. ¿Te acuerdas cuando dijeron que iba a haber una capacitación para congresistas? No han logrado, ¿no?
Es que yo creo que hay construcciones culturales machistas tan instaladas.
Habría que explicarle a la audiencia, a ver, para que quede claro, chicos, ¿ya?
Ya.
Tú no puedes tocar a una mujer inconsciente.
¡Nunca! Es más, no, es un agravante.
Exactamente.
En el Código Penal dice violación en situación de inconsciencia.
Es agravante.
O sea, que para que sepan que si la chica está borracha, es peor para ti.
Así es
si
mucho peor.
Si está drogada, es peor para ti, vas a ir preso más tiempo.
Así es.
Si se desmaya, tú la cuidas, si vomita, la ayudas a que no se aspire, para que no se muera. Eso es lo que tienes que hacer.
Claro.
No violarla.
Claro.
Porque la víctima es ella. El agresor es otro. Y aquí hay que tomar las palabras de esta francesa tan... Que ha dicho una frase, la vergüenza tiene que cambiar de lado. Aquí las chicas no tienen que tener vergüenza. Los que tienen que tener vergüenza son estos degenerados.
Claro.
Y entonces aquí yo le exhorto al congresista Martínez que retire sus palabras y que nos pida perdón a todas las mujeres. No es posible que diga, contrólenlas, porque cuando se emborrachan se desatan.
Dios mío, pero ¿de dónde lo sacan estos congresistas? Yo escucho y yo no puedo creerlo. Una capacitación, pero debería haber una capacitación obligatoria, ¿no? Para ese tipo de cosas.
Nos hacen una inducción, ¿no?
Una inducción.
De cómo funciona, cómo se hace el proyecto de ley.
No, pero una
construcción. Pero ética, ¿no?
Claro. Ética. Decir, no se viola a mujeres en estado de inconsciencia.
No,
por
porque
ejemplo,
es delito.
Es delito.
Ya.
Ahora, la minifalda. ¿Qué pasó ahí? O sea, siempre había un reglamento de vestimenta, pero
mira, hay muchas chicas en minifalda, pero a ver, ¿cuál es el problema que vaya en minifalda? O sea, todos van a ser así.
Son unos pervertidos en el Congreso.
Son unos degenerados.
Tú estás rodeado de degenerados.
Sí, pero...
Están evitando el pecado.
Yo, por ejemplo, que soy lesbiana, no me ando mirando a las chicas así porque respeto a las personas, a todas las personas.
Espero que la norma no sea para ti.
No, pero... De verdad, yo exhorto a todas las personas que no están en el Congreso que vayan, así como van a pedir aumento de sueldo, recategorización, que vayan las hermanas feministas con minifaldas todas a la Avenida Bancay. Las llamo a que lo hagan, porque de verdad esto es retroceder. Mira, estaba ayer averiguando, la minifalda la inventan entre el 64 y 65. Yeah. Nosotras hemos nacido el 63.
Claro.
O sea, hace
toda la vida.
Toda la vida la minifalda. Entonces, ¿cómo es posible que estemos hablando de una prenda creada hace 60 años?
¿Sí, vos?
Solo eso pasa en Afganistán, en Irán, donde la usaron. Y ahora usan burcas. Así empiezan los fundamentalismos.
Ahora, hablando de asuntos más complejos, siempre hay que hablar de asuntos más complejos. Lo que preocupa a todos en el tema de fondo, y que creo que ha sido la gran noticia del 2024, es la consolidación de un pacto político.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
En el Congreso, obvio. En el cual no estás tú, obviamente.
Uh-huh. Yo soy de oposición.
Siempre hay cinco justos en Sodoma. entre el gobierno y el Ejecutivo. Por el cual se ha deteriorado, pero profundamente, no solamente la forma democrática de gobierno, sino la persecución penal. O sea, en este momento el crimen es más fácil de cometer en el Perú.
Sí, sí, gracias a las normas que se han aprobado en el Congreso, que han beneficiado a los delincuentes. O sea, por ejemplo, ya para que sea más sencillo para todos, hay partidos como Podemos, Fuerza Popular y Perú Libre, que fueron procesados como organizaciones criminales.
Claro.
¿Qué hicieron? Presentaron una ley para que diga, los partidos no pueden ser procesados como organizaciones criminales. Así se comportan como tales.
Así, claro. Entonces han encontrado el santo grial. Claro. Listo, somos inimputables.
Inimputables. Entonces, yo necesito que, como van a condenar a mi hermano a 5 años, listo. La pena efectiva es después de 5 años.
No, antes era después de 4.
Después de 4. Entonces, después de 5. Entonces, ahora el Congreso es para algunos grupos la solución para hacer la ruta alterna cuando ellos cometen delitos.
Pero es impresionante, o sea, desde la prescripción hasta la detención preliminar.
Lo de la detención preliminar es la pérdida de pudor absoluto de la presidenta, ¿no? O sea, ella dice...
Pero para primero que no del Congreso, ¿ah?
Bueno, del Congreso. Que tuvo que retroceder.
Es que daba náuseas, ya era una cosa de loco. O sea, estaban beneficiando a todos los pedófilos del Perú. O sea, es una cosa
imagínate,
de loco.
Imagínate, no se les podía hacer detención preliminar ahí.
Claro, imagínate, todos estos que dicen pena de muerte para los violadores, quitan la detención preliminar, no lo puedes ni detener. ¿Cómo lo vas a fusilar?
Es que
no
hay una
detener?
Contradicción en los discursos de los congresistas de este pacto, que es una vergüenza, ¿no? Entonces tú a veces los escuchas hablar y dices, pero si acaba de hacer una cosa que es todo lo contrario que ha dicho, ¿qué te pasa?
¿Cómo sobrevives en un congreso así?
Atada a mis creencias, a mis principios, ¿no? A lo elementalmente justo, a tu piso de justicia y de principio. O sea, no se roba, no se mata, no se miente. Claro. A eso me ato. Imagínate, me estoy atando a los 10 mandamientos
a lo básico.
A sobrevivir. Sí, y a veces le digo, oiga, usted que es evangélico, pastor, eso es un mandamiento de la ley de Dios, el que está usted, está mintiendo. Entonces, imagínate cómo estaremos, que me agarro de los 10 mandamientos.
Ya no te queda otra.
No hay otra, porque ya ni la constitución, ponen la firma de Alberto... Cuando en realidad esta constitución es de Keiko. Claro. Más de un tercio de la constitución es de Keiko. Entonces, ¿para qué pone la firma de su papá? Que ponga la de ella.
Claro. Porque sí, ha sido modificada de una manera extensísima.
El corazón. Entonces, no pueden poner la firma a un texto que ni se parece al que se redactó y se promulgó cuando Alberto Fujimori era presidente.
Ahora, las consecuencias de esto pueden ser nefastas. El Congreso ha abolido las PASO, con lo cual vamos a una competencia donde van a haber tal vez 40 candidatos presidenciales.
Yo tengo esperanzas en las alianzas. Yo convoco a todas las fuerzas democráticas.
¿Estás segura?
A que se haga, y queremos que sea amplia, que sea más amplia.
Claro, pero el problema de las alianzas es que todos se han comprado su guachito de la lotería. Nadie se ha comprado el entero, pues, ¿no? Entonces todos quieren ganarse el entero a través del guachito. Nadie quiere aliarse
con
otro.
Bueno, este es el momento de...
De hacer una junta.
Sí, porque si no, no vamos a poder enfrentar al pacto que va a continuar en el gobierno, porque ganaría las elecciones.
¿Crees que el voto popular va a favorecer a los partidos que están hoy en el poder?
Yo es que voy al sur a cada rato. El año pasado he estado en la misa, un día como ayer, invitada por el propio padre, porque había ido antes a Puno por otra cosa, fui a visitarlo, y él me dijo, ¿por qué no vienes a la misa? Yo vengo a la misa, padre. Estuve ahí, y en el sur odian a los partidos que están en el gobierno, pero los odian, los desprecian. O sea, los desprecian. Ayer han pasado en burros las fotos de los congresistas
de Puno.
Y de otras regiones que los consideran traidores. Los han paseado en burros. Y son miles y miles de ciudadanos que conforman este sur, que no es un sur comunista, es un sur que está herido porque han matado a sus hijos. Mira tú, justo ayer también, o antes de ayer, ha sido el aniversario del intento de golpe a Lula. 2000 detenidos, ningún muerto. ¿Qué ha hecho Lula? Un museo. Todo lo que rompieron, los cuadros, las tazas, los regalos, todo lo ha puesto en unas vitrinas y ha dicho, esto hicieron los golpistas. Ni un muerto, y que quede constancia que esto hicieron los golpistas. Y entonces ha hecho una conmemoración de ese acto nefasto contra la democracia, pero Lula, un demócrata, no mata, pues. Como tú dijiste una vez, me encantó, en las democracias no se mata.
Se detiene.
Se detiene.
se detiene. Si cometes un delito, te detienen. Para eso está la detención preliminar.
Para eso existen los fiscales, para los jueces. En las dictaduras, ¿no? Ortega, Maduro, matan. No te voy a procesar, fue mucho tiempo. Ya soy
¿Para qué?
Ya está. Ya está. Entonces, eso hizo Dina para empezar. Entonces, por eso no me asombra el pronunciamiento que tú, y coincido contigo, es una vergüenza. Porque ella, ¿con qué cara le va a decir dictador a otro que mata como ella?
Y además, ni siquiera le dice, lo acusa de detener. Entonces le va a contestar Maduro, ¿y usted ha matado?
Claro, ni detiene siquiera.
Ni detiene siquiera. O sea, usted no permite que vayan a la cárcel,
no,
sino al cementerio.
Imagínate.
Ahora, lo preocupante es que el gobierno peruano no ha reconocido, o sea, he escuchado a Boric. Nadie va a decir
impecable.
Que, nadie va a decir que Boric no es de izquierda,
y
¿no?
Tendríamos tantas lecciones de los sucesivos gobiernos chilenos que desde izquierda y de derecha han respetado su institucionalidad.
Sí.
Inclusive Piñera, después del estallido social, dice, bueno, vamos a ponernos en paz, vamos a ponernos de acuerdo, convocamos a una asamblea constituyente. ¿Qué tenemos que hacer? Reformar la constitución. ¿La reformamos? La reformamos. ¿La convocamos? Sí. ¿La hacen? ¿La hicieron? No se aprobó.
¿Ya está?
Ya está.
Pero solucionó.
Y avanza la constitucionalidad y la institucionalidad en ese país. Gobierne la izquierda o gobierne la derecha, como en Uruguay.
Como Uruguay, que es ejemplar también.
Y ahora es ejemplar Chile.
Sí, después de escuchar a Boric
ayer. Uruguay, Chile, no tenemos que irnos a otro sitio para ver que la democracia y el ejercicio racional, respetuoso, es posible en América Latina.
¿Qué crees que pase hoy en Venezuela? Las Fuerzas Armadas están con
Maduro. Mientras tengan la fuerza de los ejércitos, a no ser que se conforme una milicia guerrillera que combata los cuarteles, los tome, yo creo que lamentablemente la fuerza es así, ¿no?
Claro.
La calle tiene una capacidad de presión hasta un límite, pero si tú tienes los ejércitos, ya... Claro. Ahora yo digo, ¿no? Hay una oposición venezolana con muchos recursos económicos. Yo no llamo al levantamiento en armas, ¿no?
Claro.
Pero entiendo que esta es una situación límite.
Claro. Ellos, María Corina Machado y todo su grupo, tiene apoyo internacional, sin duda, el apoyo popular, sin duda, y ahí terminó. Porque el Estado lo controla íntegramente Maduro.
Así es.
Y las Fuerzas Armadas las tiene Maduro.
Y entonces ahí vienen los poderes, el poder fáctico de la fuerza
armada.
Entonces, eso es lo que ellos tienen que evaluar qué hacer.
Eso te voy a decir que comienza a preocupar en el Perú también. ¿Por qué? Por la cantidad de presupuesto público que se ha asignado a las Fuerzas Armadas este año.
Innecesariamente.
Innecesariamente.
Porque mira tú, yo estaba en el CENEPA, solo hasta donde es navegable, porque a partir de un punto ya no es navegable. Hay que ir a pie y para llegar a la cordillera del Cóndor es complicado. Ah. Pero los mineros ilegales de oro ya atravesaron la cordillera del Cóndor. O sea, si ahora estuviéramos en una guerra, ya la habríamos perdido. Porque han ingresado.
Claro.
Entonces yo propuse un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas se ocupen de las fronteras. Y que la policía salga.
Claro.
Ahora la Constitución dice, es la policía con apoyo de las Fuerzas Armadas. Saca a la policía en esta situación, claro. Saquémosla a combatir el crimen, claro. Que vea el orden interno y las Fuerzas Armadas dedicadas íntegramente a la protección de las fronteras. No quieren.
¿Por qué será?
Porque...
Mucho trabajo, ¿no?
Mucho trabajo y bueno, ahora sí hay mucho trabajo. Porque nuestras fronteras son una coladera. Tenemos el Comando Vermelho, crimen organizado desde Brasil, tenemos crimen organizado que entra desde Colombia, tenemos los mineros ilegales que entran por Ecuador, tenemos la migración sin documentos también que entra por cualquier parte, el oro sale por Puno.
Sí.
¿Qué país es este? Entonces las Fuerzas Armadas quieren aviones para pelear. Brasil no necesita una bala para avanzar un metro. Los peruanos van al colegio brasilero. Los peruanos van al hospital brasilero.
Claro.
Entonces, a ellos le vas a mandar un avión. Ya. Los chilenos, menos. Los colombianos tienen sus problemas, los ecuatorianos tienen sus problemas, pero más bien necesitamos cuidar esa parte, porque no solamente es que entren personas en situación migratoria irregular, entran los integrantes de organizaciones criminales a través de la frontera. Entonces, necesitamos a las Fuerzas Armadas ahí.
Están ocupadas en otras cosas.
No debieron comprarse los aviones.
Y no debieron comprarse el pleito, digamos, de apoyar a un gobierno que los mandó a disparar contra población civil.
Son ejecuciones extrajudiciales, entonces. Un soldado arrodillado, apuntando y disparando un objetivo.
A 80 metros.
A 80 metros, a la espalda de un civil desarmado. Eso es ejecución extrajudicial.
Muy bien, Susel, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
A
mí me ha dado ataque de tos.
Que vivan las minifaldas. Que viva la libertad.
Que viva la minifalda. Así es. Muy bien. Y antes de irnos, tenemos que hacer mención a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Perdón. Envía tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Es todo por hoy. Me tengo que ir porque estoy en medio de un ataque de tos. Nos vemos nuevamente el día lunes. No se olviden de compartir el programa. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.